En Radio Salamanca, Hoy por Hoy, con Santiago Juanes.
Muy buenos días desde el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Arrancamos hoy una nueva edición de la gira I más D más I por Salamanca. Innovación, desarrollo, investigación, que este año dedicamos a la energía. Puede que tengamos una visión superficial de la energía, como aquello que producen el sol, el viento, los combustibles fósiles, los productos bio. Bueno, no es solo eso. Hoy se investiga la llamada eficiencia energética, por ejemplo, que incluye el estudio de materiales que la facilitan o diseño de edificios, entre otras cosas. Hay aplicaciones informáticas, servicios vinculados al mantenimiento y registro de las instalaciones energéticas, empresas que quieren convencer a otras empresas de que la eficiencia energética es también parte de la responsabilidad social corporativa. No llegaremos a todo, pero se conozcan algo de ese mundo, un mundo que en parte se gesta en este espacio para el conocimiento y la innovación, que es el Parque Científico de la Universidad, a cuyos responsables un año más damos las gracias por su hospitalidad. Y digo bien, un año más. Cuando miro atrás, me encuentro a Carlos Bernabéu entre los primeros invitados. Y a Arbórea. Carlos, ¿qué tal?
Buenas tardes, Santiago.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de tenerte otra vez en nuestro parque para contarte muchas novedades, porque esto crece y avanza sin parar. Y cada vez somos más empresas y cada vez somos más innovadores.
Oye, y en el caso de los drones, ¿van corriendo los tiempos a la velocidad que tú creías cuando te entrevisté por primera vez, cuando visité por primera vez tu taller, tu despacho?
Pues sin ninguna duda, los tiempos van avanzando a prisa, estamos en una extraordinaria nueva era. Los drones son un exponente de esta era digital en la que los microcontroladores que todos llevamos en los teléfonos y que están empezando a formar parte de nuestra vida cotidiana gracias a ese Internet de las cosas, pues empiezan a crear insospechadas aplicaciones y utilidades que se van enmarañando en una red que en este momento no tiene límites.
Acabas de confesar que tú no intuías cosas que hacen los drones ahora mismo, ¿no? Ni siquiera te las imaginabas, pero ¿eres tú realmente?
Sí,
porque
bueno,
tú entonces sí, estabas avanzadísimo.
Estaba todo previsto. Lo que pasa es que en el mundo de los drones hay que tener en cuenta que hay un componente de magia, porque son elementos voladores y además de tecnología, pues tienen un componente de magia. Entonces hay un extraordinario interés mediático y eso significa que no todo lo que vemos y nos cuentan es realidad. Muchas cosas son ciencia ficción todavía, ¿no? Entonces, vamos muy bien. El mundo de sistemas aéreos remotamente pilotados, que ya tenemos que llamar drones, porque lo dice la Real Academia, que es el nombre dron, ya está en el diccionario, pues están empezando a nivel civil a cubrir pues cada día más demandas y más servicios de forma muy regulada, como debe ser, por cuestiones de seguridad aérea. Y estamos en el inicio de algo muy grande. Hemos sido pioneros en Salamanca, ya lo sabes.
Sí, voy a explicarle a los oyentes, sobre todo a aquellos que no escucharon en su momento aquel programa que hicimos hace años con Carlos. Aquellos drones, y aquí asistimos a algunas clases, algunas prácticas, se empleaban entre otras cosas para observar las torres, los molinos eólicos, ver el estado en que se encontraban. Y esto, se ha quedado ahí el asunto, ¿sigues explorando, entre otras actividades, esos molinos eólicos, Carlos?
Pues mira, en este momento, esos proyectos en los que fuimos pioneros a nivel mundial para hacer inspección aérea de las palas de los aerogeneradores, estas estructuras que se están expandiendo por el mundo y generando electricidad limpia, pues en aquel momento fuimos los primeros en llevar esta tecnología de inspección, evitando que la gente se colgara de cuerdas, y ahora mismo nuestros sistemas han avanzado extraordinariamente paralelamente al trabajo que hacemos con Iberdrola, nuestros socios, y tenemos una herramienta digital con la que tomamos datos con el dron que fabricamos aquí pieza a pieza en Salamanca, que además acabamos de tener una certificación militar, el ejército nos ha reconocido que es un aparato duro de verdad, y le utilizamos para hacer una especie de radiografía completa de las palas y estamos detectando problemas que monitorizamos y generamos informes para saber qué palas van a envejecer antes de tiempo y qué palas hay que reparar y cuáles no, antes de que se produzcan roturas. En los últimos 4 meses hemos hecho una auditoría profunda de más de 1,000 palas en México, en Chile y en España. Estamos expandiéndonos a nivel internacional. Esto avanza.
Y oye, ¿y esos datos ¿Cómo repercuten en la industria de la energía, en este caso en vuestro socio, en Iberdrola? Tener ese conocimiento, tener esos datos, ¿qué ayuda a Iberdrola?
Pues permite gestionar muy bien ese recurso extraordinario que son los aerogeneradores. Iberdrola es el líder mundial en energía eólica y esto nos permite poder mantener esas estructuras que sufren desgastes y roturas, porque cuando los vientos son violentos algunas palas se pueden deteriorar, y poder repararlas detectando los problemas antes de que sean muy costosos y consiguiendo que vivan más de lo que inicialmente estaba previsto.
Eso es un ahorro, ¿eh?
Eso es dinero y es energía limpia que potenciamos.
Oye, Carlos, entonces, cuando tú y yo hablábamos, me remito a aquella conversación, la vida de los drones, es decir, lo que un dron podía estar en el aire era X. Uno de los grandes retos que tenéis en el mundo de los drones es que estos estén cada vez más tiempo en el aire gracias a la energía. ¿Eso también va avanzando?
Eso también va avanzando. Han pasado 2 años desde nuestra última charla tecnológica sobre estas cosas y en 2 años la autonomía de los sistemas de los que disponemos y fabricamos aquí en este parque científico se ha doblado. Las baterías son cada vez más eficientes. Las baterías de los drones, las baterías de los teléfonos y las baterías de los coches, que son una realidad y que van a inundar completamente el mercado en cuanto sean un poquito más eficientes y más baratas. Esto está sucediendo ahora mismo realmente los drones hay que pensar que en aplicación civil son mayoritariamente eléctricos y en el caso de las celdas pues hay una serie de nuevas tecnologías basadas en litio sulfuro y en litio asociado con otro tipo de electrodos más eficientes que van a permitir en los próximos años tener autonomías mucho más largas, abaratar y evitar residuos tóxicos. Uh-huh. Todo eso a la vez.
Oye, hoy nos llama mucho la atención, Carlos, el imaginar que una empresa de, en fin, que vende cosas y que las traslada, se nos pueda plantar el dron en la puerta de casa con un paquete. Esto te lo pregunto a ti, porque tengo confianza. ¿Esto tú lo ves? ¿O es ciencia ficción? ¿Nos están engañando? ¿Lo verán mis nietos, Carlos? Esto,
a ver. Yo creo que lo verán nuestros hijos, Santiago, pero ahora que no nos oye nadie, tengo que decirte que esto en muchos casos es a día de hoy es ciencia ficción.
¿Es ciencia ficción?
Sí, es ciencia ficción.
Oye, porque claro, tenemos que pensar, Carlos, en ese fluido de drones. Claro, yendo por el cielo tendrán que organizarse de alguna manera, ¿no? Cada uno con su paquete, cada uno con su cometido.
Sí, ahí está exactamente la clave del problema. Ya no es una cuestión de autonomías, que todavía lo es. Aquí, para tener un sistema volando en el aire de forma eficiente, segura y rentable, tienen que darse 3 cosas. Primero, que la tecnología lo permita, y todavía la posibilidad de detectar y evitar obstáculos en una ciudad donde vuelan helicópteros con un paciente urgente que va al hospital, o sistemas de tráfico, helicópteros de tráfico, evitar y detectar eso de forma eficiente, todavía los pequeños drones no son capaces de hacerlo. Por tanto, la tecnología todavía no ha llegado a garantizar seguridad en espacio aéreo compartido. Por otro lado, tenemos que tener una regulación que permita esto, y a día de hoy, por seguridad, la regulación no permite ese tipo de operaciones, están expresamente prohibidas además en todo el mundo. Y por otra parte, pues tiene que haber una rentabilidad clara. Entonces todavía no hay esa rentabilidad. Es decir, lo vamos a ver posiblemente sí cuando seamos
un poquito más mayores.
Recordemos la película de Blade Runner, que a ti te gusta el cine.
Me encanta
ese tráfico inmenso que había de vehículos aéreos. Detrás de eso, para que podamos ver eso en el futuro, ha de haber un sistema igual al que hay en los aeropuertos, de controladores en tiempo real, en el que los vectores de esos vehículos se analicen y se puedan, en un momento dado, modificar para evitar colisiones. Es decir, tenemos que tener un sistema inteligente en red de detección, de capacidad en los propios vehículos y en sistemas de control. Estamos todavía un poquito lejos de eso, ¿eh?
Sí,
a nivel teórico es posible, pero bueno, todavía estamos lejos.
Estamos lejos de Blade Runner todavía, dices, ¿no?
Sí.
Carlos Bernabéu, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, Santiago.
Gracias. Es uno de los visionarios de todo este mundo de los drones. Fue uno de los grandes descubrimientos de este ciclo I+D+I que estamos haciendo hoy de nuevo en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Estamos en una sala que la bautizaron como U-Talent. Esto recuerda un poco a lo que vemos en las revistas de Silicon Valley, que es una zona de ocio, pero también de trabajo, unos sillones especiales, unas mesas especiales, una decoración también muy particular, una zona, en fin, de trabajo y también de ocio. Pues aquí estamos haciendo este programa. Manuel Portillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes. Es el director de Indra Software Labs, aquí en Salamanca.
Soy también el director del Centro de Desarrollo de Indra en Salamanca, efectivamente. Además de gestionar o coordinar todas las factorías de software de Indra por el mundo.
Vaya trabajo, ¿eh? Sí. Vaya trabajo. Yo sé que ustedes están haciendo en Salamanca algo relacionado con la energía. Venga, explíqueselo, por favor, a uno de letras.
Bueno, realmente Indra es que tiene un área exclusiva para el mercado de energía. Dentro de Minsight, que es la marca de Indra para la transformación digital, para el mundo digital, pues hay un área exclusiva en eficiencia energética, energías renovables. Dentro de todo lo que hacen nuestros compañeros de Indra, que bueno, es muy variopinto, además de asesorar... Además de asesorar al Ministerio Nacional de Energía, en Salamanca lo que hemos colaborado con ellos ha sido en desarrollar un proyecto para O2 en Reino Unido. Fíjate que no es energía, sino que es telecomunicaciones, pero ellos se encargan de gestionar 20 millones de hogares mediante el Smart Metering Implementation, que lo que hace es conseguir un modelo energético más seguro y más flexible. Esa parte se está haciendo aquí en Salamanca. Y hemos colaborado igualmente, ya hace 2 años, por eso no lo tengo tan fresco, con una solución de Smart Home que permite gestionar todos los dispositivos energéticos de la casa desde un tablet, desde un teléfono móvil.
Repito, Manuel, que está hablando con alguien de letras. O sea, quiero decir que podría profundizar sí. Un poco más en ese proyecto que están desarrollando para O2 en Inglaterra, en Reino Unido.
Sí, además este proyecto concretamente ha recibido el Premio Internacional de Outsourcing porque lo desarrollamos entre Madrid, Reino Unido, Filipinas y Salamanca, y nos coordinamos los 4 con diferentes usos horarios y todo esto. En realidad es un servicio que permite, explicarlo a alguien de letras no es fácil para mí, pero porque al final un contador inteligente lo tenemos ya todos en nuestras casas ahora mismo.
¿Hay un contador en casa?
Ahora mismo ya lo tenemos, de hecho, aunque no nos hayamos dado cuenta muchos, las compañías eléctricas han ido cambiando los contadores, sí, ahora sí. Son contadores inteligentes.
Sí.
Ahora, el objetivo inicial de la compañía eléctrica es poner un contador inteligente para no tener que enviar personal a mirar el consumo eléctrico.
A la lectura.
Lo que se está haciendo desde el mundo de la tecnología es utilizar esa infraestructura que ya existe para dotar de inteligencia al contador y que pueda servir para el propio usuario para gestionar su eficiencia energética dentro de su casa.
Entenderá que me cuesta entender dotar de inteligencia al contador.
Sí.
Manuel, sé que le estoy aplicando un tercer grado, pero póngase en mi lugar.
Vale.
¿Qué es esto? Porque ustedes, bueno, al final manejan informática, programas, sí, aplicaciones.
Significa que el contador se convierte en un dispositivo más conectado con los móviles, con las tablets, con las televisiones.
Hasta ahí llegó, el Internet de las cosas.
Exacto, exacto.
Hasta ahí llegó. Al
ser un contador inteligente ya está conectado con el Internet de las cosas. Y permite, ahora mismo, le permite a la compañía eléctrica mirar el consumo sin tener que mandar a nadie, simplemente por estar conectado desde un ordenador puede mirar el consumo de cada hogar, pero además permite, y eso es lo que estamos trabajando, que al usuario doméstico de la casa utilizar esa misma infraestructura para gestionar todos sus dispositivos eléctricos. De manera que usted puede estar en su casa,
sí,
trabajando, y modificar la calefacción, subirla, bajarla, ver cuánto está consumiendo un dispositivo, apagarlo si considera que debe apagarlo.
Pero ¿y eso no lo puede hacer, Manuel, directamente el smartphone? O sea, ¿tengo que estar yo pendiente o el smartphone al final dirá: Juanes, te estás gastando una pasta a esta,
sí,
hora de la mañana
siguiente,
con 23 grados en la calle, así que baja la calefacción?
Efectivamente, es el siguiente paso, no solo que lo programe, sino que encima sea tan inteligente de anticiparse o de registrar tus gustos y tu día a día, y a partir de ahí aplicar inteligencia y decir: mira, hoy se ha olvidado bajar la temperatura, ya se la bajo yo.
Bueno, hace un rato Carlos Bernabéu de Arborea nos hablaba de Blade Runner. O sea, decía, bueno, hasta Blade Runner queda todavía un trayecto. ¿Para esto queda un trayecto, Manuel?
No, esto ya es realidad. De hecho, quizá el que los dispositivos tengan esa inteligencia artificial y se anticipen a nuestra actividad todavía está un poco más verde, ya es posible desde el punto de vista de la tecnología. Pero hay muchas cosas detrás de todo esto que, como decía antes mi amigo Carlos, todavía hay que legislar, todavía hay que regular, pero tecnológicamente ya es posible. Uh-huh. La inteligencia artificial no es nada nuevo, todo lo que se está empezando a implementar es muy antiguo.
Sí, o sea, Primero la tecnología y luego la legislación.
Claro.
Que los tiempos avanzan, ya se decía. Exacto. En la verbena, ¿eh? Ya se decía, los tiempos avanzan, que es una barbaridad. Oiga, están ustedes coordinados, nos decía antes, con varios países, con otros de Indra, que están. Exacto. En España y en otros lugares. Una parte importante de Indra es precisamente esto de la energía, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿en qué otros enredos andan ustedes también con esto de Indra y la energía? Yo esto ya lo he entendido, de verdad, ha costado un poco, pero lo he entendido. ¿En qué más andan?
Pues mira, por ejemplo, Indra es la empresa de referencia en España para que empresas y particulares logren certificaciones LED, es decir, es el máximo estándar internacional en edificación sostenible y soluciones para la sostenibilidad. A modo de ejemplo,
a ver,
el Centro de Innovación de 3M o ahora recientemente una promoción de viviendas en Madrid se ha convertido en el primer edificio residencial en conseguir esta certificación de eficiencia energética, y esto no es que lo consiga Indra, Indra les ayuda a conseguirlo. Otra referencia reseñable, el edificio Google en Madrid. Sí. Igualmente Indra le ha ayudado a conseguir esta certificación de edificio, eficiente desde el punto de vista de la energía.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Eso también es una aplicación, es un programa informático?
Esto más bien es consultoría.
¿Consultoría?
Es más bien consultoría. Uh-huh. Que eso ya, digamos, está lejos de lo que hacemos aquí en Salamanca.
Claro. Es porque al final, de lo que estamos hablando, cuando hablamos de la eficiencia energética, es de ahorro, de no contaminar, de hacer un planeta mucho más sostenible.
Exacto.
En definitiva, de que nuestros nietos tengan una calidad de vida por lo menos como la nuestra.
Exacto. De hecho, otro de los proyectos estrella en los que estamos es un proyecto europeo de innovación cuyo objetivo es desarrollar un sistema de gestión del agua capaz de alcanzar un ahorro de un 40% en su consumo.
Esto el año pasado nos hubiera venido de lujo porque dedicamos el I+D+I al agua. O sea que también podemos ahorrar agua con aplicaciones que desarrollan ustedes.
Sí.
Pues también eso está muy bien porque nos enseñaron que no hay más agua que la que hay.
Exacto.
Yo cuando terminó la gira el año pasado me quedé con esa frase. Esta es el agua que hay, arréglense ustedes con ella, porque poder hacer agua es relativamente fácil, pero costosísimo, con lo cual sería prácticamente imposible. Oiga, y creciendo, ¿no? Ya nos ha dicho Carlos que ellos avanzan, que es una barbaridad todo esto de los drones, ustedes también con lo suyo van para adelante, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que está siendo quizá una de las áreas de Indra con más potencial ahora mismo, el área de energía y el área de renovables y de eficiencia energética.
Esto, cuando yo hablo con estudiantes, me dicen, sobre todo en ingeniería, me dicen que el área de la energía es una de las áreas más solicitadas y en las que se ve más proyección. Eso es así, es algo que ahora mismo ocupa y preocupa, es lo que se está investigando mucho, Manuel.
Sí, no es la única, porque en servicios financieros está siendo también un cambio brutal con la llegada de las fintech, pero es cierto que la aplicación de la tecnología para el mundo de la energía está ahora mismo un boom y lo va a ser durante muchos años.
Uh-huh. Manuel Portillo, muchísimas gracias por estar con nosotros una edición más. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y mucha suerte. O sea que no descarten ustedes que un día llamen a la puerta y sea un dron que les traiga a ustedes un paquete de Amazon o del supermercado. Y no descarten ustedes que el teléfono móvil vibre y les diga, están ustedes ahora mismo gastando una energía innecesaria en calefacción. Baje la temperatura, por favor. Este es el mundo al que vamos, tan curioso y tan particular.
En Radio Salamanca, Hoy por Hoy.
Para empezar bien el día, naranjas Isabel María. Para su postre de cada día, naranjas Isabel María. Y si por la noche quieres más energía, siempre naranjas Isabel María. Naranjas Isabel María, ya en su establecimiento más cercano. Distribuye García Rivero.
Reunimos en un mismo lugar la tecnología y el diseño más avanzado. Le sumamos la máxima deportividad. Y a lo que podría ser una exposición, le llamamos concesionario. Vanguardia, servicio e innovación reunidos en un mismo lugar. Venga a descubrirlo a su concesionario oficial Audi.
Venga a verlo a El Mántica, concesionario Audi para Salamanca y provincia, en el polígono de Los Villares.
Tu tienda Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Zamora y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora, con las mejores rebajas, hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Zamora. Llegar es muy fácil. Busca cómo en mercamueble.com o en nuestro Facebook Mercamueble Zamora.
Restaurante El Trasoguero celebra durante todo el mes de febrero la 28ª Jornada del Limón. Restaurante El Trasoguero, huele a leña, sabe a carne. Diferentes en la forma de asar la carne, leña es un ingrediente más. Reservas 923-200002, en Santa Marta.
Solo hoy viernes 24 en Lupa. Langostino cocido mediano, el kilo por solo 7,95. Y mango el kilo por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Tus vecinos de confianza.
Bat, exclusivo centro de peluquería y estética, os prepara para el Si Quiero. Tratamientos ideales para que el día de vuestra boda estéis perfectos. Con 6 plantas de moda y belleza integral y un equipo especialistas en peinados, maquillajes, lifting facial, tratamientos corporales, spa capilar, depilación a láser. Paco Charo Young Design. Vuestra imagen siempre en buenas manos. Calle Zamora 17, junto a la Plaza Mayor.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Este mes, visita tu concesionario Ford ATV, descubre el nuevo Ford Kuga y llévate un extra valorado hasta en 500 euros.
Casa Chetti, ibéricos de bellota. Deguste nuestros productos elaborados de la forma tradicional. Casa Chetti, muchos años ofreciéndole la mejor calidad. Visite nuestra nueva tienda. Estamos en Guijuelo, en la Plaza Mayor. Teléfono 923-58-1249.
En su negocio solo quiere preocuparse de trabajar, confíe en Advocati Abogados para el asesoramiento legal y tributario de su empresa o problema, para el control de sus nóminas, impuestos, pleitos, en definitiva, asesoría jurídica, fiscal y laboral para usted y su negocio. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Asesores, calle Zamora 61, todo un edificio a su disposición donde sentirse seguro.
¡Hola! ¡Qué morenita y guapa te veo!
Sí, he estado unos días en la playa, luego la piscina, el pueblo, ya sabes.
¿Irías a revisar tus lunares, como te recomendé, antes de exponerte al sol?
No, la verdad es que lo he dejado pasar.
Pues es importante. Bueno, no pasa nada. Ahora también es buen momento. ¡Más!
Después del verano, no te olvides de tu piel. Es la especialista en dermatología como la doctora Roncero en la Clínica Multimédica en calle Jamaica 16. No esperes más. Pide tu cita en Clínica Multimédica. Clínica Multimédica, la mejor aliada de tu salud. 923-10.
Últimos cuatro días, últimos cuatro por debajo del coste en el baúl del hogar. Dos juegos de sábanas térmicas, rellenos nórdicos 5,99 euros, encimeras desde 3 euros. Aprovecha estos últimos cuatro días de liquidación total en el baúl del hogar y ahorra. Pasito a pasito. El baúl del hogar, apúntatelo bien. Estamos en Salamanca en el Paseo Canalejas 32, Los Valle 44 y en Santa Marta en Carretera de Naharros.
Celebramos 20 años del GAER y queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza en nuestros productos.
Nos comprometemos a seguir ofreciendo
Vente a freír morcillas.
En Radio Salamanca, hoy por
la gira I más D más I 2017, que este año estamos dedicando al mundo de la energía y que hemos abierto, como no podía ser de otra manera, desde el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Hemos tenido oportunidad de hablar con Carlos Bernabéu, de Arbórea, una de las empresas pioneras en España y en muchos lugares en todo el asunto de drones, y nos ha estado contando cómo toda la exploración que los drones hacen de los aerogeneradores, por ejemplo, en todo el mundo, está teniendo un importante ahorro para las compañías energéticas relacionadas con el mundo eólico, de manera muy especial Iberdrola. Y hemos hablado con Manuel Portillo, que es el responsable aquí de Indra, y nos ha estado contando cómo a través de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, vamos a poder conocer cómo estamos de eficiencia energética casi en tiempo real. El primer paso ha sido la instalación de contadores inteligentes. El segundo paso es que esos contadores inteligentes se pongan en contacto con nuestros móviles. Quizás el año que viene esta gira tenga que hablar del Internet de las cosas, que es ahora mismo el gran concepto que se está manejando. Bueno, están aquí con nosotros Raúl del Valle y Jorge
Martínez.
Jorge Martínez y Raúl del Valle son los responsables de una empresa que se llama BIMAREA, que ha tenido recientemente el reconocimiento de USAL Emprende, que es un premio, y ese premio os ha traído aquí hasta el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Raúl, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal?
Bien, bien.
Por aquí, por el lugar. Oye, qué sala más chula, más curiosa. Esto parece el Silicon Valley, ¿eh?
Y más cuando polivalente.
Y más, porque cuando vemos aquí esto de Silicon Valley, las salas que tienen, los de, en fin, aquella gente, pues esto es más o menos igual. Bueno, si, Raúl, si tu abuela, tu abuelo, tu vecina de enfrente te pregunta, oye, ¿qué es BIM Area? ¿Tú qué le dices?
Bueno, para gente de esa edad igual es un poquito más difícil de
para
comprender.
Para gente de mi edad, venga, pero, te lo pongo más fácil. ¿Qué es BIM Area?
Es sencillo. Nosotros somos un estudio de arquitectura como los que ha habido hasta ahora, solo que trabajamos con nuevas tecnologías. Nuestra tecnología nos permite desarrollar proyectos de una forma mucho más real. Creamos modelos mucho más cercanos con lo que se va a construir posteriormente. Entonces, con estas ventajas es mucho más fácil, en este caso, que estamos tratando de la eficiencia energética, es más fácil conseguir esos certificados o esas acreditaciones del tema energético.
Jorge, entonces, ¿sois arquitectos o informáticos?
Somos arquitectos técnicos convertidos en usuarios de software muy especializado.
Porque entiendo que al final vosotros lo que nos estáis metiendo por los ojos es un edificio, una vivienda con un realismo tal que nos podamos sentir ya en ella, ¿no?
Es una preconstrucción virtual de la vivienda, no solo con todos los materiales que va a tener en su construcción esa vivienda, sino también con todas las instalaciones, hablando de la eficiencia energética, todas las instalaciones que van a estar integradas en esa vivienda, su rendimiento y su posterior certificación energética en fase de proyecto. No nos hemos movido todavía de la oficina.
Claro, esto es muy interesante porque es verdad que cuando antes se decía vamos a comprar una y se compraba sobre plano. Entonces el plano era dos dimensiones, era el plano puro y duro. Bueno, luego ya empezamos a ver un cierto desarrollo en la imagen. Y ahora ya vamos un poquito más lejos, ya queremos saber más, queremos saber esta pared de qué está hecha, queremos ver también, bueno, esta habitación va a ser más fría, menos fría, cómo voy a controlar la calefacción. Eso se puede hacer hoy, ahora mismo, ¿lo podéis hacer vosotros?
Eso es, nosotros hoy en día lo que ofrecemos es un proyecto en el que el cliente puede interactuar con ese diseño, puede hasta con gafas de realidad virtual introducirse en su propia vivienda antes de que se ejecute. O sea, poder visualizar eso para poder elegir cualquier cambio o tener cualquier idea en cuenta del cliente es mucho más sencillo. Y además de esto, nosotros al trabajar con esta metodología y disponer de ese cual, creamos maquetas 3D que también ofrecemos a nuestros clientes, lo que siempre es un plus, que a ellos les gusta mucho.
Oye, Jorge, se dice que el mundo de la arquitectura, el mundo de la construcción va hacia modelos energéticamente eficientes. Esto significa que, por ejemplo, vais a poder utilizar nuevos materiales, las casas van a tener otro diseño, van a tener otra ubicación en la ciudad. Es decir, el que vosotros penséis, vamos a hacer una casa eficientemente energética al 100%, ¿eso qué supone para vosotros?
Supone, en primer lugar, hoy en día un reto que tiene que ser asumido igual parte por el estudio de arquitectura y por el cliente. Hoy en día hacer una casa muy, muy eficiente no es mucho más cara que una casa convencional al uso de un constructor tradicional, pero sí que puede llegar a tener un sobrecoste que indudablemente va a ser mucho más rentable a la larga, a medio plazo incluso.
Sí, ahí para completar un poco lo que dice mi compañero, el problema que hay hoy en día en España, como en muchos países, para aceptar esta innovación es que la gente no se da cuenta de la rentabilidad al cabo de los años. Esto se amortiza. Entonces, la gente, como ve que ahora mismo te lleva un coste mayor, no se fija en que después. Por eso no apuesta del todo por este tema de la eficiencia.
Bueno, no es mi caso, pero si yo me pusiera a hacer una casa, pues yo cogería ladrillos, pondría los ladrillos, pum. A continuación pondría el yeso y luego pintaría. Las casas están fundamentalmente hechas de esto. ¿Esto va a cambiar?
Vale, hasta ahí irías mal, bastante mal, porque algo muy importante es el aislamiento. El tema del aislamiento hoy en día es muy, muy útil, vamos, ya desde hace tiempo. Y ahí está parte de la clave de que un edificio sea más eficiente que otros. O sea, en el aislamiento puedes... con el aislamiento puedes dotar de unas características superiores o inferiores respecto de unos a otros. Uh-huh. Y con ello conseguir una mayor excepción y a la vez un mayor ahorro de energía en el consumo tanto de instalaciones como de iluminación, como de cualquier tipo de...
O sea, la clave va a estar, el ahorro energético, por ejemplo, en calor, en calefacción, va a estar en el aislamiento, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de la luz... Pues imagino que con los ventanales más grandes, más vemos, menos gasto de luz, ¿o no?
Sí y no. Depende de qué ventanal me compres. Sí. Si vas con la mentalidad del ladrillo, el yeso y la pintura, probablemente el ventanal que te compres va a ser muy poco eficiente. Uh-huh. Si tú colocas un buen ventanal, garantizas una buena iluminación, pero aparte, ese ventanal tiene unas características tanto de vidrio como de marco que te está garantizando una eficiencia energética. Y aparte tienes tu salón soleado, pues estamos ganando bastante, ¿no?
Sí. ¿Y en qué nos estamos equivocando ahora, en este día de febrero de 2017? ¿En qué nos estamos equivocando cuando construimos hoy, Jorge? Hablando de la eficiencia energética.
En no considerar la eficiencia energética desde el minuto cero de hacer el proyecto.
O sea, vosotros abogáis en que... Oiga, cuando el arquitecto empieza a diseñarle su casa o empieza a diseñar una casa, ahora hablaremos de los clientes, ya hay que pensar en la eficiencia energética. Uh-huh. Desde
no
ahí.
Es lo mismo construir una vivienda unifamiliar en Alicante que en norte de Palencia, por decirte dos lugares. Eso hay que tenerlo muy en cuenta antes de empezar a dibujar líneas en un plano.
Sí. Uh-huh. ¿Y quiénes son vuestros clientes? Es decir... Bueno, ya más o menos, lo ha dicho Jorge, Raúl, es decir, desde alguien que va a buscarse una vivienda unifamiliar a una gran construcción, ¿no?
Sí, nosotros digamos que no nos cerramos a nada, porque podemos trabajar tanto como con clientes particulares, como con entidades públicas, con administraciones, o sea, ofrecemos un servicio para ayudar a implementar esta metodología, que nosotros creemos fielmente en ella, y con el BIM creemos que se puede llegar a todas esas ventajas respecto a la eficiencia energética. Uh-huh. Entonces podemos tanto desarrollar proyectos como dar esos cursos de formación para que se implementen en esas entidades.
Cuando has dicho el BIM, uh-huh, vosotros lo llamáis BIM Area.
Sí.
Cuando has dicho el BIM, ¿te referías a algún programa especial? O
El BIM es la metodología de trabajo.
La metodología,
sí,
de trabajo.
Significa Building Information Modeling. Uh-huh. Entonces, esta metodología engloba diversos programas, que nosotros trabajamos con varios, y esos programas son los que nos permiten desarrollar los proyectos de esta manera.
Bien. ¿Llegáis hasta las casas que ya están hechas? Es decir, Jorge, Raúl... No estabais en este mundo cuando nos hicimos esta casa. Aquí la tenéis. ¿Qué podéis hacer con ella? ¿El BIM permite actuar en casa ya construida?
Sí, se puede llegar a construir, digamos, hacer una ingeniería inversa sobre tu casa, devolverla al estado de proyecto, levantar ese estado actual y sobre ese estado actual analizar posibles mejoras, tanto energéticas como de habitabilidad, como para hacer una simple reforma.
Oye, pero yo ahora, por lo que me estáis... tengo una contradicción, o sea, tengo ahí una confusión. Habéis dicho, bueno, una casa energéticamente eficiente puede costar de entrada un poquito más que una que no lo es, pero a la larga se compensa. Pero, por lo que me habéis contado, tampoco veo yo dónde puede encarecerse la casa, ¿no? Es decir, básicamente... estamos hablando de materiales, lo has mencionado, el aislamiento...
Sí. ¿Dónde? Sí, básicamente en lo que es a coste de material prácticamente sería muy similar. Donde sí influye muchas veces a lo mejor son las instalaciones.
Las instalaciones.
El tema de las instalaciones sí que a veces encarece. Hoy en día colocar, como veis que está muy prohibido el colocar las instalaciones fotovoltaicas o este tipo de energías renovables, sí, tienen un coste más elevado que del que tendrán en un futuro. Pero hoy por hoy siempre supone un coste mayor que si tú haces una casa normal. Y lo que hay que tener en cuenta es esa amortización. Tú a lo mejor ahora te gastas 5.000, 10.000 euros más en instalaciones, pero tienes que ser consciente de que lo vas a recuperar. Quien no cree en eso es quien no apuesta por esta tecnología.
Antes os preguntaba, ¿existe la casa energéticamente eficiente al 100%? Ahora os pregunto, ¿puede existir la casa energéticamente independiente? Es decir, ¿que se pueda abastecer a sí misma?
Por supuesto.
Os estoy hablando de luz. Uh-huh. O sea, por ejemplo, oiga, yo no quiero engancharme a la red tal. Tampoco quiero depender del camión del gas o del combustible. ¿Eso existe? ¿Eso es posible?
Sí, es posible. La tecnología la tenemos. La normativa nos lo impide en cierta manera.
Sí.
Y sería, digamos, de entrada, volveríamos a un coste un poco superior, pero tendrías tu casa autosuficiente.
Bueno, pues Jorge y Ramón, tienen ustedes aquí en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, con el nombre de BIM Area. Enhorabuena.
Gracias.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
Y mucha suerte. Vamos a continuar hablando de energía, pero desde otro punto de vista. Está con nosotros Celeste Montero. Celeste Montero también está aquí en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Su empresa se llama Ecosoan. También recibió el reconocimiento de USAL Emprende. Celeste Montero está empeñada en una cruzada realmente formidable. Esto es como el Señor de los Anillos, o sea, una cosa así, porque pretende convencer a las ejecutivas, a las directivas de las grandes y pequeñas, pero las grandes empresas, de que la eficiencia energética tiene que formar parte de la responsabilidad social corporativa. Celeste, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Vaya lío, ¿eh?
Bueno, sí, es un reto, pero es un cambio de mentalidad que al final, más que nada, supone una adaptación hacia de cara al futuro.
Ya, pero a los directivos, y fíjate, tus compañeros lo acaban de decir, ¿no? Al final, y se diga, es que hay que sumar y restar, están las cuentas. Es decir, ¿cómo convences tú de eso? De que, oiga, si su empresa es eficiente energéticamente, vamos a tener un planeta menos, no sé qué, no sé cuánto. Si el que está enfrente dice, ya, pero me cuesta mucho dinero, me altera la cuenta de resultados, Celeste.
Bueno, pues nosotros de lo que hacemos, nuestro servicio básicamente es el análisis de los datos de la empresa. Nosotros transformamos todos los datos de la empresa en información a través de las nuevas tecnologías. Digamos que lo que aplicamos es inteligencia de negocio. Entonces, con todos esos datos, nosotros argumentamos justamente esas decisiones para la aplicación de la eficiencia energética. ¿En qué sentido? En optimización. Nosotros argumentamos que la aplicación de estas prácticas de eficiencia y de sostenibilidad llevan a la optimización de los resultados de la empresa, que significará ahorro de costes, como es lo que estamos hablando, aumento de la productividad o mejora de la imagen de la empresa.
A ver, esto ya lo empiezo a entender yo. Es decir, lo primero están los datos. Es decir, a ver, deme sus datos.
Exacto.
Segundo, hay una labor de consultoría, de investigación, de análisis. Oiga, estos datos son los que son por esto. Y ahora, y aquí es donde viene lo que yo te preguntaba. Si usted quiere ahorrar dinero, hágame caso, porque estos datos se pueden corregir.
Exacto.
Es así.
Exacto. Nosotros analizamos los datos de situación inicial y hacemos una estimación de cálculos de ahorro de costes. En caso de que esos ahorros de costes sean, posibles, ¿vale? Ya lo que hacemos es sugerir las soluciones energéticas y facilitamos esas soluciones.
O sea, ahí está, decir, oiga, ya, si ustedes quieren, tienen que hacer esto, ¿no?
Exacto, y entraríamos a colaborar con empresas y profesionales como los que estamos hablando ahora mismo.
Bien, Celeste, pero vais más lejos. Esto decís, oiga, sí, esto muy bien, porque esto repercute en la cuenta de resultados, en los beneficios empresariales, pero también tienen ustedes un compromiso social, la responsabilidad social corporativa. ¿Es fácil convencer a un ejecutivo de que el bienestar del planeta, que no se contamine más, todo esto, tiene que formar parte de esa parte social de la empresa?
Justamente por eso mismo nosotros aplicamos estas técnicas de inteligencia de negocio y analizamos los datos para ir con los papeles, con los datos, con las cifras ante las personas con decisión en la empresa, con los directivos, y convencemos de la conveniencia de aplicación de estas prácticas. Evidentemente otra ventaja de este tipo de prácticas es justamente la mejora de la imagen a través de una imagen más sostenible de la empresa, aparte de todos las ventajas de eficiencias.
Ahí les doy. Es decir, ellos quizás no tengan la conciencia de la mejora del planeta, que contaminando menos, pero o mejor dicho, siendo más eficiente energéticamente, ¿no? Pero sí dicen, oiga, es que su reputación social va a ser mejor valorada si usted aplica esta eficiencia energética. Ahí ya les has pillado, Celeste, ahí ya les has pillado, ¿eh?
Lo que se trata, cuando yo te hablo de datos, te hablo también de datos de mercado, de contexto de las empresas. Uh-huh. Y por tanto, también se valoran esa valoración positiva por parte de los clientes y del mercado, de la administración pública también, de la aplicación de estas prácticas de eficiencia.
Uh-huh. O sea, yo te digo, por ejemplo, mira, Radio Salamanca, por nombre de nuestra empresa, Radio Salamanca, tenemos una unidad móvil que es eléctrica. Nuestros emisores se abastecen por energía solar y además tenemos la calificación máxima en eficiencia energética. ¿Eso cotiza en el mercado?
Sí, es
en
valorado.
En el mercado social.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, es valorado. Incluso hay fondos de inversión de sostenibilidad, fondos en las que se incluyen empresas, digamos, con más valor o con más características sostenibles en ellas. Uh-huh. Y los inversores justamente están valorando también pues este tipo de empresas muy positivamente para invertir sobre ellas.
Habitualmente, ¿cuál es el dato que más chirría cuando se hace una consultoría de eficiencia energética en una empresa? ¿Cuál es el dato que dices, uy, dónde pecamos todas las empresas, Celeste? Venga, ¿dónde pecamos todos?
Bueno, yo creo que...
consumimos mucha energía.
Exacto.
Consumimos mucha.
Se peca más en lo más sencillo, en los hábitos. En los hábitos de consumo,
a ver,
de energía.
Perdón, esto de bueno, los hábitos, a ver.
Sí, tiene que ver con cómo utilizamos los sistemas de calefacción, programando cómo utilizamos apagándolas o programando ese tipo de hábitos dentro de los procesos de las empresas y de los propios particulares. Es lo más sencillo y es en lo que más se peca, los hábitos.
Oye, vamos a llegar ahora al buen tiempo. Y vamos a asistir a esa tensión dentro de las empresas que supone el aire acondicionado. ¿Eh? Ahí quien se muere de calor, quien se muere de frío. ¿Cómo se hace? Es decir, porque al final hay un factor humano que también incide, es una variable, ¿no? ¿Eso se puede programar? Dice, aquí va a tener usted la temperatura constante el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Se programan las soluciones, los equipos, digamos. Uh-huh. Vale, se pueden hacer previsiones, son estimaciones, ahí también se aplica la inteligencia de negocio para hacer esas estimaciones de predicción, y se pueden con esos resultados de las estimaciones programar los equipos.
Por ejemplo, otra cosa, te estoy haciendo aquí un tercer grado, pero ya trabajamos el terreno de la curiosidad. Por ejemplo, yo le recrimino a mis hijos que dejen el ordenador encendido. Bueno, eso es a pequeña escala. A gran escala, una empresa con 30, 40 trabajadores, si deja los ordenadores encendidos cuando se marchan a sus casas, ahí hay una ineficiencia energética, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, los informes que nosotros manejamos arrojan datos tales como que edificios de oficinas pueden ahorrar hasta 13.000 euros al año solamente modificando hábitos. De consumo de eficiencia.
O sea, que al final no hace falta hacer obra, no hace falta llamar a Raúl ni a Jorge.
Solamente a partir de hábitos.
Solo a partir de hábitos, ¿no?
De hábitos de consumo.
Bien, por ejemplo, otra cosa, lo de la calefacción. ¿Cómo puede ser que, cómo se controla el hecho de que te encuentres, pues bueno, en el mes de diciembre, que se supone que hace frío, personas en la empresa trabajando, pues remangados, en manga corta, dice...
Aquí falla algo, ¿verdad?
Aquí falla algo, ¿no? O sea, podríamos poner un poquito menos la calefacción. Oye, y con un jersey se podría estar fenomenal, ¿no?
Totalmente. Eso es básico. Eso es básico. Programar la calefacción, la temperatura de las oficinas de manera lógica. Al final también muchas prácticas parten de la lógica misma.
Y luego, enlazo con lo que tú decías antes. Tú a tus accionistas y le dices, mire usted, este año nos hemos ahorrado 13.000 euros en concepto de energía. Uh-huh. Con lo cual va a haber un reparto de dividendos este año más importante. Bueno, los tienes ganados para la causa. Y
ganado.
Si además eso, reputacionalmente, se vende bien en la sociedad, Celeste, lo tienes fácil. Uh-huh. ¿A ti esto cómo se te ocurrió? ¿Qué estabas bebiendo en ese momento? ¿Eh? A ver, ¿cómo surge esta idea? ¿Tú qué estudiaste, Celeste?
Bueno, soy del ámbito de derecho.
Sí.
Y bueno, la especialización ya a partir de relaciones internacionales y responsabilidad social corporativa, que es la especialización final. Y bueno, combinando todo ello... Y oye, la experiencia...
¿Y la parte de ingeniería, cómo la trajina? Porque al final, sí. Los de derecho somos de letras.
Mm. Bueno, en Ecosom lo que hacemos es especializarnos en la gestión, el análisis de los datos, uh-huh. ¿Vale? Y a partir de ahí hacemos las recomendaciones y facilitamos las soluciones. Entonces ya entramos a colaborar con los profesionales de eficiencia energética, quizás en este caso con Mimeria, con sí. Indra y con
demás profesionales. Esto tantas veces nos lo han contado, lo hemos escuchado aquí cuando hacemos esta gira. Hoy el mundo es muy linear, hoy uno no puede saber de todo. Y hoy los investigadores no son como Mónica Hall, que están allí solos encima de... No, trabajan en equipo, contactan con alguien que está al otro lado, en las antípodas, y se tienen que poner de acuerdo en la hora y todo esto. Es decir, la colaboración. Vamos a un mundo que tiene que ser a la fuerza colaborativa, porque ya, en fin, las tecnologías y el conocimiento nos apabulla. Bueno, Celeste Montero también está aquí, en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Su empresa se llama SOAM. Lo de eco lo entendemos. ¿SOAM por qué?
EcoSOAM viene de las palabras economía, sociedad y ambiente.
Ajá. O sea, terminado en M uh-huh. y ambiente.
Combinamos las tres dimensiones.
Muy bien, Celeste. Muchas gracias. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, cerramos aquí esta primera entrega de nuestra gira por el I+D+I. El próximo viernes vamos a acercarnos hasta la planta de biogás que Enusa tiene en la carretera de Ledesma, en Juzbado o en Valverdón, porque allí hemos descubierto un proyecto realmente interesante. Salamanca es una provincia que tiene un buen número de explotaciones porcinas. Una de esas explotaciones porcinas, de las más importantes de Salamanca, llegó a un acuerdo con Enusa, de tal manera que traslada hasta la planta de biogás los purines de los cerdos, los excrementos de los cerdos, por decirlo de una manera gráfica, y que todo el mundo lo vea y hasta lo huela. Y a partir de ahí, en esa empresa, eso se convierte en biogás. Entonces hay un tratamiento fantástico que permite, a partir de un detritus, a partir de algo que aparentemente no vale para nada y que es una molestia ambiental, se convierte en energía. Aparte de eso, hablaremos con el responsable de Enusa de otros proyectos relacionados con la generación de energía y combustible a partir precisamente, por ejemplo, de basuras, que es algo también fantástico. Así que, como ven ustedes, la energía va a seguir presente todos los viernes en Hoy por Hoy y en esta parte dedicado y en este ciclo dedicado a la energía en el I+D+I. Y ahora, dentro de unos instantes, las noticias de las dos en la SER.
En Radio Salamanca, Hoy por Hoy, con Santiago Juanes.
Hola, yo venía porque estaba buscando un completo mantenimiento para mi coche, por 109 euros.
Está buscando un completo mantenimiento. Vaya, pues es que no está. Completo mantenimiento está de vacaciones. Si quiere que le deje una nota que le busca...
En Ford Motorcraft sí tenemos un completo mantenimiento para tu coche por solo 109 euros. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
ATV, concesionario oficial Ford en Salamanca, polígono El Montalvo.
No dejes que el frío invada tu hogar. La solución es persianas Ruano Monzón. 40 años garantizando la máxima calidad en persianas térmicas, graduables y decorativas, estores y mosquiteros. Presupuesto a medida y sin compromiso en el 923-233808 o calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
En Muebles Rodero estamos de aniversario, 30 años en Salamanca. Por este motivo, cualquier compra te puede salir gratis. Sí, has oído bien. Tu compra te puede salir totalmente gratis en Muebles Rodero. En Muebles Rodero tenemos dormitorios, sofás, salones, colchones, muebles auxiliares y más de 3.000 artículos en exposición. Muebles Rodero, 30 años ofreciendo el mejor servicio, atención y precio a toda Salamanca. Y si quieres ahorrar dinero, visita Muebles Rodero en carretera de Valladolid, polígono de los Villares.
En Ecker buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Hoy viernes, lomo embuchado Díaz a 10,99 euros el kilo y filete de vacuno de primera a 99 euros el kilo. Recuerda, en el Ecker encontrarás el mayor surtido en carnes, siempre más tiernas y siempre más baratas.
Ya están aquí las rebajas de Moblerone.
Descubre nuestras grandes colecciones de muebles con descuentos de hasta el 60%. Y disfrútalos con una financiación exclusiva a 12 meses sin intereses y sin gastos. Todo para